Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Bien, como todos los miércoles, cada 15 días nos vamos hacia el continente asiático y recibimos a Andrés Raggio. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, muy buenas tardes para todas y todos.
Hoy nos traes una de las propuestas que has traído a lo largo de todo este año, en esta temporada, por decirlo así, de la columna. Es bueno movernos un poco de China e ir a conocer otros lugares y otros países, y la realidad de otros países del Asia más oriental. Hoy nos traes a Kazajistán. Para hacer una breve introducción, ¿qué podemos destacar de Kazajistán?
Sí, bueno, Kazajistán o Kazajstán, o de las formas que se le puede decir, porque tiene muchas.
Eso era una cosita. ¿Kazajstán o Kazajistán?
Bueno, no soy experto en el idioma kazajo, pero sí entiendo que en las traducciones de estos países, supongo que por sus diferentes idiomas, se permiten diferentes formas de decirlo. Kazajistán es tal vez la más adecuada, pero Kazajstán podría perfectamente aplicar. Y es un país muy particular. Tiene, bueno, ahora lo vamos a ver un poco en profundidad, pero siempre me pareció muy interesante. Para quienes les interesa las relaciones internacionales y la geopolítica, hay un autor muy conocido, Brzezinski, que habla sobre el tablero mundial. Y en el tablero mundial aparece Kazajstán. Y no es menor por las condiciones que tiene, por la ubicación que tiene. Para empezar, simplemente para tener una idea de lo que podría llamar Brzezinski un estado tapón, pero no en el sentido uruguayo, que nosotros lo conocemos, sino en el sentido de un estado pivot, ¿no? Un estado que está entre medio de grandes potencias y que además cuenta con grandes recursos. Ni más ni menos que entre Rusia y China. Igual a Mongolia, como habíamos visto también hace dos semanas. En el caso en particular de Kazajstán es el primer país en el mundo, el primer estado del mundo que no tiene litoral marítimo, el más grande de todo el mundo que no tiene litoral marítimo, es decir, no tiene salida al mar, digamos la Bolivia del Asia Central. Uh-huh. Por otro lado, también es uno de los seis países de estados túrquicos, digamos que tiene alguna conexión relacionada con Turquía justamente, y que obviamente Turquía forma parte de estos estados túrquicos, y en su momento, hace unos años, se declaró como la capital túrquica. Ese es otro punto que no vale profundizar, porque si no, por la falta de expertise y por la falta de tiempo, no vamos a poder, a veces es bueno decir que hay falta de tiempo. Por otro lado, también es el noveno país más extenso del mundo. Tiene una extensión territorial similar a la de Argentina. Es decir, no es cualquier país, no es un Uruguay perdido por allí, no es un Burundi, es un país exageradamente grande y está en el top 10. Y al mismo tiempo tiene una cantidad que no nos podemos imaginar de recursos, de hidrocarburos, de metales y de gas natural, por lo cual lo convierte en uno de los estados clave, como decía Pivot. Y esto es importante porque en la mayoría de las grandes ligas de estados, digamos, en el sistema internacional, digamos, cuando en los Juegos Olímpicos Internacionales de la política, los estados que tienen capacidad de recursos propios energéticos son países muy importantes, ¿no? Sino también, miremos el caso de Venezuela, más allá de su pasar actual, es de alguna forma también un estado importante por ser un país con recursos energéticos superlativos. Entonces, para empezar, ese par de piques sobre Kazajstán o Kazajistán, como decíamos al principio, que lo hacen un país al menos excepcional. Por otro lado, digamos, en términos políticos en concreto, es una república que logró su independencia el 16 de diciembre de 1991, que fue la última república socialista soviética en declararse independiente, que antes dependía, tuvo una pseudo-independencia con la revolución bolchevique, que obviamente eso generó que fuera parte de la URSS, ¿no? Por supuesto, y antes pertenecía a la Rusia zarista. Tiene una larga historia, una larga, larga historia, al igual que Mongolia, como habíamos hablado también. Por otro lado, a pesar de ser una república presidencialista, es una república con partido hegemónico, es algo que es bastante común en Asia, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo con seguridad, porque es bastante común, donde hay un partido que, sea por la vía de los hechos o por la del derecho, tiene en general el poder, ¿no? Y se va haciendo parte de la casta política naturalmente los países asiáticos. En este caso, el partido que tiene el poder desde hace muchísimos años es el partido Nur Otan, que obviamente es el partido del expresidente y también considerado, déjame buscar la palabra exacta porque esto no me, es imperdible, líder de la nación, o el Basi, que significa lo mismo, que gobernó por más de 30 años. Y si hacemos las cuentas, es de la existencia misma de Kazajistán, sí, por lo menos en este periodo de independencia, que sí, humildemente dejó el poder en el 2019, pero por supuesto se encargó de dejar una figura cercanísima a su poder.
Con mucha humildad, además, ¿no?
Sí, con mucha humildad, con
mucha humildad.
Un montón de estatuas de él en casi todo el país. Uh-huh. Y justo leía hoy una nota que él pedía, por favor, que le dejen hacer estatuas, ¿no? Que se dediquen a hacer universidades. Obviamente, no, con ese grado de reconocimiento ya no le importa nada las estatuas, ¿no?
No, claro, pero Andrés, sí, hay una cosa que decías hoy, que es un partido hegemónico, no un partido único, como hemos visto en otros países de Asia, y está bueno como marcar esa diferencia.
Sí, porque hay elecciones, pero ¿qué uh-huh. pasó? No soy experto en el sistema político kazajo, insisto, claro, esto es, siempre hay que aclararlo, no es una cosa que alguien sepa mucho y diga, no, esto está mal. No es que esté mal lo que diga, pero es muy superficial. Pero sí, el partido hegemónico kazajo, que es lo que yo mencionaba, el Nur Otan, si se me permite, es una especie de frente amplio que junta varios partidos, y que el partido principal que lo comanda obviamente es aquel que venía de la URSS, ¿no? Es decir, uh-huh, hay una transición política, pero no es tal en los hechos. A pesar de sí, a partir de los 2000 hay cambios muy importantes, tanto a nivel político como económico, producto de que obviamente, como la mayoría de los países ex repúblicas socialistas soviéticas, se abrazaron al occidente, ¿no? Tal vez no perdieron muchas cosas de la URSS, pero sí se abrieron mucho al sistema internacional. Estados Unidos lo reconoció como economía de mercado a principios de este siglo, entonces empezó a negociar, a comerciar, lo cual generó obviamente un periodo próspero en gran medida, y que lo ha transformado en un país no solo bisagra por ser energéticamente, por tener el factor energético como principal arma de comercio, sino también por empezar a promover otro tipo de comercio. Y obviamente eso genera otro tipo de relacionamiento internacional, más cercano con Estados Unidos, pero sin dejar de relacionarse con Rusia, sin lugar a dudas, que eso lo hemos visto con Kirguistán, no sé si se acuerdan, que Rusia uh-huh. era fundamental. Bueno, aquí también Rusia es fundamental. De hecho, hasta hace 30 años atrás había más población rusa que kazaja, porque Stalin eligió a Kazajistán como un país donde se mandaban a muchos presos de la Siberia, a muchos, digamos, indeseables, si se puede decir. Las vías férreas llegaban hasta allí, y tiene y goza del privilegio de tener, y aquí tengo temor de equivocarme con la palabra, si no me equivoco sería como la primera, la base espacial, pero no es espacial, pero es la base vinculada con el espacio exterior más grande del mundo. Y de allí justamente fue donde se envió por primera vez una persona fuera de nuestro globo. Entonces tiene algunas cosas más particulares, un desarrollo desigual en algunos sectores, producto de esa selección digamos, de la central de Moscú para con Kazajistán, justamente. Pero yo decía, tienen elecciones, en la mayoría de los casos, vinculada el Consejo Europeo, que establece de alguna forma si fueron cristalinas o no las elecciones, en general no fueron cristalinas para ellos. Por otro lado, China dice que en muchos casos sí fueron cristalinas. Entonces, aquí entramos en los dimes y diretes, ¿verdad? En estos estados asiáticos donde hay elecciones, pero muchas veces son elecciones títere, o son elecciones, digamos, que ocultan cuestiones obvias de poder. De hecho, en ese marco político tiene algo que nosotros conocemos muy bien, que es una república bicameral. Tiene un parlamento uh-huh. con dos cámaras, la alta y la baja, y lo curioso es que la cámara baja, que se llama Majlis, seguramente mal pronunciado, tiene 67 miembros. Y hay una votación supuestamente representativa de toda la población kazaja y de la distribución territorial administrativa. Pero lo curioso es la ingeniería que hay para la Cámara Alta, para el Senado, donde, entre otras cosas, para que se hagan una idea, 7 senadores de los 39 que se pueden elegir, perdón, 30, de los 39 senadores que existen, solo 32 se pueden elegir, porque hay 7 que los elige el presidente. Es decir, es curioso, porque supongo que esto también asegura mayorías, ¿no? De hecho, No voy a aburrirlos
ser
con esto.
determinantes. O sea, te agarran
Determinantes.
siete que los define el presidente y pueden llegar a ser determinantes en un hipotético Senado dividido. De todas formas, hablamos de que tiene un partido hegemónico, así que tal vez no les preocupe
Totalmente.
tanto.
Totalmente. Miren, solamente en los 2000, 2004, 7, 12, 16 y este año hubo elecciones de Cámara Baja. Y voy a decirlo en orden. 2004, 7, 12, 16 y 21. 42 de 77, 98 de 98, 83 de 98, 84 de 98 y 76 de 98. Es decir, goza de mayorías absolutas. Es decir, no tiene ningún problema en cuanto a veto players, ¿no? Como tiene el Uruguay hoy por hoy. Entonces, en concreto es una república bastante particular a nivel político, que está ubicada, yo no lo mencioné, en Asia Central, que tiene algunos países muy importantes como China y Rusia cercanos. Y en particular sí quería destacar que tiene 19 millones de habitantes aproximadamente, que tiene 131 nacionalidades, no es poco, es mucho, kazajos, rusos, acá empezamos a ver cosas repetidas con Mongolia y Kirguistán, ¿no? Uigures, que son de la parte de Xinjiang, cercana al noroeste chino,
Una variedad
uzbekos,
étnica muy muy importante.
impresionante, pero todos de la zona de Asia, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, también, además del kazajo ser la lengua oficial o el idioma oficial, el ruso se permite y se utiliza en las instituciones, porque esa dependencia de Rusia todavía sigue vigente y es muy fuerte. Y lo más curioso para acabar con la parte política, y esto es muy interesante, perdón, perdón, 63% de la población es kazaja, y también 3/4 son musulmanes, el resto son cristianos. Pero lo más curioso de todo es que esta devoción por el expresidente, que es el Nursultán, se llama Nursultán Nazarbayev, es tanta que en 2019, cuando se retiró del poder, se cambió el nombre de la capital, que anteriormente era Astana o Astana, cuando lo leemos en los mapas en general se lee Astana, pero es Astana, bastante conocida de hecho en Asia, y la cambiaron, que significa capital en kazajo. La cambiaron obviamente por Nursultán. ¿No? Sería algo así como poner el nombre del presidente de la capital. Una corriente al día de hoy de grafiteros, por ejemplo, que van grafiteando la capital en queja de esta poca libertad de expresión que existe en Kazajistán.
¿Cómo se para Kazajistán? Lo hablabas un poco hoy hablando de, bueno, de esa dependencia de Rusia, de que de todas formas cumple un rol por sus recursos energéticos en el tablero mundial. Y aparte, otra cosita que creo que es el primer país del que hablamos en esta columna, que es transcontinental, que tiene una patita en Europa Central, además de en Asia. Y bueno, y todo eso supongo que debe influir al rol que cumple Kazajistán en el plano internacional.
Sí, de hecho sí, totalmente. Es muy importante su condición de europeo también. De hecho, una nota de color, en todo caso sería un comentario. Pertenece a la UEFA
Ah,
directamente al
mira.
fútbol. Ni siquiera pertenece a la Asociación
Juega eliminatorias de la UEFA, ponele entonces.
Exacto, eso lo tenía para el final porque sé que a ustedes también les interesa.
Sí,
Pero
justo no
sí,
está Diego hoy.
no, justo, justo. Pero bueno, está toda, obviamente, la audiencia futbolera. Sí, depende, tiene mucho que ver con su condición. De todas maneras, es un estado muy asiático, ¿no? En tanto en sus formas, como hablábamos, pero esta condición europea le ha permitido formar parte de algunas organizaciones europeas y al mismo tiempo también de organizaciones asiáticas. Tiene ese estado bisagra, sin lugar a dudas, que le da una condición preferencial, podríamos decir, y más abarcativa de sus relaciones internacionales y de su economía. Que, bueno, en fin, no viene al caso, pero por ejemplo, presidió algunos organismos de vinculados con Europa, no de la Unión Europea. De forma curiosa, ¿no? Cuando uno ve que era presidió en el 2006, no sé qué organismo en Europa, uno dice, wow, pero Kazajstán está en Asia. Y es justamente por esa condición de una partecita que pertenece a Europa. En términos concretos en la economía kazaja, como yo decía, a partir de los 2000 ha crecido mucho, mucho. Si tomamos el indicador de PPA, que es la paridad de poder adquisitivo, que es el valor real del dinero en una economía, entre otras cosas, por ejemplo, China sería potencia mundial por encima de Estados Unidos si considera este indicador, tiene un PBI más grande que el de Argentina, no es menor. Pero si tomamos el nominal, es muchísimo más bajo, tal vez 3 veces menos, algo así como 164 mil millones de dólares, algo así como unas 3 veces más que Uruguay. Y por otro lado, un PBI per cápita cercano a los 10 mil dólares, ¿no? En Uruguay estábamos por lo menos hasta el 2019 en 15 mil, entre 15 y 17 mil dólares. Por otro lado, un IDH, un índice de desarrollo humano bastante alto, muy alto en realidad, es el 51 del mundo, también cercano a los países que más se destacan en Sudamérica, como Uruguay, Chile y Argentina. Y en particular, como yo decía, se desarrolla muchísimo el sector de hidrocarburos, de gas natural y de algunos minerales. Yo no lo me lo anoté aquí, hay un montón de minerales que es, o está en el 1, en el 2 o en el 3 de los mayores productores del mundo o que tienen más reserva del mundo. Por eso, a pesar de que estamos en esta corriente de cambio de la matriz energética, es un diferencial que lo pone siempre sobre digamos, en las grandes ligas a Kazajstán. Pero como estamos siempre tan lejos de Asia, yo quería traer Uruguay. Entonces me fui a Trademap a buscar el comercio del último año que Uruguay comerció con Kazajistán, el último año de registro, 2019, es decir, ante la pandemia. No para mi sorpresa, pero sí me llamó la atención, Uruguay le vendió 2.40 millones de dólares, es decir, 2 millones y medio de dólares en carne de caballo a Kazajistán. Y eso representa un porcentaje del menos del 1% de las exportaciones. Y por otro lado, ¿qué le compra a Kazajistán? Básicamente, o mejor dicho, exclusivamente, por lo menos en este año, en el 2019, hay otro tipo de exportaciones antes, le importa azufre. De hecho, también Kazajistán es el principal poseedor de reservas de uranio del mundo. El uranio es muy importante para la producción de armas nucleares, ¿no?
Sí.
No es menor, insisto. Por otro lado, también es una economía que ha mantenido ciertas relaciones, si bien con China y con Rusia, como había dicho, también con Europa y Estados Unidos, y esto le ha permitido empezar a transformarse también en un productor importante de algunos productos agrícolas, por ejemplo, trigo, y eso fue importante en la época justamente de la URSS.
Bien, Andrés, tal vez ya para ir cerrando un poco, ¿cómo se compone o cómo se podríamos dibujar la cultura kazaja?
Bien, en cuanto a cultura, acá me hice algunas anotaciones, porque siempre está bueno como poder comparar un poco con nuestros países, ¿no? De la región, qué pasa en Asia. Primero, lo que me llamó mucho la atención fue la educación. Es un país muy, muy joven, a pesar de una larga historia, pero muy joven en cuanto a si se me permite, y espero que no ofenda, la occidentalización, es decir, los parámetros occidentales. La educación es universal y obligatoria hasta lo que nosotros entendemos que es el liceo, o sea, hasta secundaria. Los 12 años son obligatorios, están divididos diferente, creo que son uno en preescolar, cuatro de escuela, cuatro más, si no me equivoco, de lo que sería el liceo, y tres más de bachillerato, podríamos decir, con ciertas orientaciones también. Y el desarrollo de las universidades es más reciente, y obviamente se lo debemos mucho a Nur Sultán, ¿no? Quien ha abierto muchas universidades, beca muchísimo a los kazajos para que vayan a estudiar al exterior, por ejemplo, a Toronto, a Canadá, incluso a Harvard y a Cambridge. Sí, es una política que el Estado tiene de generar sus propios pensadores sobre los diferentes temas. Y lo también me llama mucha atención es que la tasa de alfabetización es de casi el 100%, es el 99.5%. Es un país muy instruido, y otra vez, un IDH de muy alto. No es casual verlo en Asia, en la mayoría de los países asiáticos. Por otro lado, también me llama la atención que son considerados muy hospitalarios, y también, digamos, como muy caballeros, digamos, esto también con el perdón de las palabras, donde hay ciertas creencias tradicionales kazajas de la construcción de su identidad en particular, que creen en espíritus y que creen que el espíritu está separado del cuerpo y que eso de alguna forma se da vida tanto en el cielo como en la tierra, en el agua, en diferentes elementos de la vida, y que bueno, es normal, no sé si esto es normal en las ciudades, pero es bastante normal que se hagan sacrificios, en particular de corderos, y que esto se haga incluso cuando vienen visitantes. Por eso insisto que son muy hospitalarios. Y después el deporte. Dame un segundito, pastilla de deporte. Es el fútbol, el deporte más popular, pero también hay otros que son interesantes o que se practican mucho, como el ciclismo, también los deportes ecuestres, que lo habíamos visto en Mongolia, el tema de los caballos son muy importantes en la historia, y en el boxeo. Han ganado medallas también en los Juegos Olímpicos, varias, digamos, gana medallas, creo que casi siempre en todos los Juegos Olímpicos. En boxeo han ganado, en ciclismo, si no me equivoco, también. Y también hay cierto desarrollo del hockey sobre hielo. No sé si esto se ha continuado, más que nada a principios de los 2000, y que obviamente se van a la NHL, ¿no? Que no, obviamente, eso claro. En ese país no existe mucho. Y por último, claro, no está Diego, que es un poco el que sabe de esto, quería mencionar lo curioso del fútbol y la liga kazaja, que como decía, pertenece a la UEFA, no originalmente, pero se pasó a la UEFA en el 2002, tiene un cupo en la preliminar de Champions y un cupo en la preliminar de la Europa League. El equipo, digamos, más ganador, no sé si el más de todos, pero en los últimos años fue Astana, la capital, y que básicamente, como se dice vulgarmente, tenía de hijo al Kairat. Lo curioso es que el Kairat fue el último ganador de la última liga del 2020. Y que,
pero una excepción.
Una excepción, pero lo curioso es que Astana venía a ganar 6 ligas seguidas y ganándole las últimas 5 al Kairat. Ahora, el Kairat gana esta liga el año pasado, pero no a la Astana. El Astana está de tercero, ni siquiera se pudo vengar, digamos.
Claro, lo curioso también, ni siquiera pudo dejarlo segundo.
Exacto. Y lo curioso es que salió goleador, les va a sonar mucho, Joao Paulo, dice, está brasilero. Sí, es brasilero.
Sí.
Jugó en Bulgaria, en el Ludogorets, también un equipo conocido. Y era jugador del Kairat, pero cuando salió campeón no lo era. Ya era de otro equipo, pero igual se llevó la presea de máximo goleador. Muy particular.
Bien, bien, muy particular. Seguro que Diego o vio algún partido o tiene la camiseta de alguno de los dos, del Kairat.
Capaz que tiene la de Joao Paulo.
O la de Joao Paulo. Le preguntaremos cuando vuelva. Andrés, nos reencontramos dentro de 15 días.
Un gustazo, gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.